bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics. En el día de hoy me va a estar acompañando Mariano Sicart y Ricardo Ferrari. ¿Cómo están?
Buenas. Dentro de lo que cabe.
Hoy nos vamos a reunir a hablar un poco sobre el último lanzamiento de la editorial, que es La Cabeza del Profesor Dowell, escrito por vos, y que nos cuentes un poco también sobre tu experiencia, y sobre toda tu experiencia anterior y futura, que nos cuentes un poco sobre eso.
Está como complicado. Como sabía que me ibas a traicionar y ibas a preguntar de eso, estuve buscando la carpeta de cuando preparé ese material. Normalmente, en estos casos, que es adaptar una novela, yo tengo varias estrategias. La que más me gusta es buscar algo que el autor dejó al pasar y arrancar de ahí. Encontré la novela, encontré una vieja película rusa sin traducir, horrible, que hacía la novela, pero encontré el video de los experimentos rusos de trasplante de cabeza. Experimentos rusos reales, de trasplante de cabeza de perro. Y el resto es psicosis. Entonces, simplemente me broté y listo. Y recuerdo, creo que fue durante la pandemia que la escribí y la ambienté en la pandemia.
Sí. La idea es. Yo sí quería preguntar eso. ¿Cómo se te ocurrió todo esto?
Sí, porque digamos, yo soy profesor además y le decía a mis estudiantes: sobrevivir a la pandemia sobrevive un potus. Uno además tiene que ser capaz de crecer en medio del infierno, porque eso es lo que nos define. Fíjate que la cabeza esta se las ingenió para obtener poder siendo solo una cabeza. Entonces, yo me acuerdo que estaba ambientada en Buenos Aires y los policías originales puteaban en porteño y los carteles de las manifestaciones eran los carteles nuestros. Y el dibujante dijo, mejor en Inglaterra. Y por eso esa cosa tan rara, que están con uniformes ingleses tratando de pelotudo a la gente. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero a ver, yo vivo la historieta como un arte colectivo, que tiene dos preautores, que son el guionista y el dibujante, y el autor final, que es el lector. El que termina dándole sentido a todo es el lector, que toma lo que dice el dibujo y lo que dice el texto y construye el relato final. Pero entiendo que el lector no puede hacer nada si no le llegan dos creatividades al menos. Con lo cual, cuando un dibujante me dice, quiero hacer tal cosa, yo junto piolín y no hay drama, porque entonces al lector le llegan dos o más creatividades. Y ahí el lector puede tomar eso y construir su propio relato. Yo hice un experimento hace unos años, di a leer una historieta a grupos de personas diferentes. Y cada una hizo una lectura distinta. ¿Se entiende? O sea, no tuve. Nadie dijo lo que yo creí que había dicho. Cada uno construyó un relato diferente. Que bueno, como yo tenía control de a quién había entrevistado, tenía más que ver con la formación del lector que con lo que había dicho el guionista. Cosas divertidas que le pasan a uno.
Una pregunta, Ricardo, al respecto de las muchas colaboraciones con Lalia. Estaba pensando mientras te escuchaba de que justamente si tienen algo en común los laburos estos que empezamos nosotros a conocer a partir del año 2006, allá con la editorial Talos, es que saca, o sea, Lalia está muy identificado con otra forma de de adaptar, vamos a decirlo, que es muy fiel al texto original. Todos los laburos góticos de él van a la raíz del texto y trata de el clima, el entorno, o sea, trasladarlo al lenguaje de historieta, a las viñetas, lo más fiel posible. Vos como que lo sacás de esa zona de confort porque si bien respetan el texto original, todas estas adaptaciones, le dan una vuelta de tuerca.
Claro, pero pará. No lo saco de su zona de confort porque, como habrás visto, el demente se siente cómodo. Lo que pasa es que yo hace muchos años hacía adaptaciones para una editorial que se llamaba Columba. Y ese editorial te daba una novela. Y yo siempre le decía lo mismo, si la novela es buena, va a perder en la adaptación. Y si es mala, ¿para qué la adaptamos? Porque en rigor, cada género construye desde su lenguaje. A ver, vos imaginate que yo quisiera hacer ahora una ópera, la música de una ópera en novela. No podés, son lenguajes distintos. Entonces, transponer un relato en un código, como es la novela, a otro código, como es la historieta, y se van a perder cosas en el medio, porque fue pensado para el código. Fíjate vos las veces que se intentaron filmar cuentos de Borges y a todo el mundo le quedó como, esto no es. El mejor ejemplo es Duna. Cuando uno mira las miniseries y las películas de Duna, sí, está bien, todo lo lindo que vos quieras, pero che, eran unas novelas del carajo. Entonces, yo no considero que juego para perder si intento adaptar una buena novela, porque siempre va a ser mejor que la mejor historieta que se pueda hacer. Entonces, ¿qué hago? Busco un agujerito. Me acuerdo que en Robur el Conquistador, creo que era esa, hay un personaje, que es un sirviente negro, que en un momento dado el Julio Verne se olvida de él y lo hace aparecer después. Entonces yo tomo ese tiempo que estuvo esa persona desaparecida para contar esa historia, que no está en la novela, yo puedo hacer lo que quiera y engancho con la novela. Y bueno, funcionó.
No hay manera de competir, digamos.
No, porque si no, es una tontería, te va a salir mal. Bueno, por ejemplo, brillantes novelas policiales, fíjense lo que pasa con Sherlock. Cuando es adaptada siguiendo la novela, es un embole. Y cuando es adaptada siguiendo el código narrativo de la época, no, no engancha, no engancha. Sí, son buenas historias, pero no son las novelas. Ahora, yo recuerdo, me dieron a adaptar Raíces. Date cuenta, no saben de qué les estoy hablando, así que no importa. Y los lectores me llamaban, perdón, los que me conocían, me puteaban porque decía, yo leí Raíces por la historia del submarinista. Ah, decía yo, que no está en la novela, la inventaste vos. Claro, yo agarraba y decía, bueno, este personaje, ingresala, porque si no perdés. Entonces, lo bueno de Lalia es que Lalia no es que tenga una zona de confort. Los editores lo condenan a lo gótico porque lo hacen muy bien. ¿Se entiende? Entonces, le
Sí.
dan algo y el tipo lo hace muy bien, pero cuando uno corre un poquito, lo hace bien también. Por ahí, los gustos que tenemos él y yo de novelas de ciencia ficción no coinciden, pero cuando yo logro hacer algo y él se engancha, lo que queda es fenomenal. Y vos decís, pero ¿no era que solo hacía gótico? No. No. Hace lo que quiere. El gótico le gusta, tampoco vamos a decir pavada. No, es interesante. Y se banca cada cosa, pobre Ángel. Le he tirado cada cosa por la cabeza.
¿Hay más trabajos en esta tónica de reversionar a la literatura clásica?
Dame un
Que no se
segundo.
conozcan acá, digo.
No tengo idea, porque lo que pasa es que he perdido levemente el control de lo que hago. A ver, estoy buscando la carpeta del Ali a ver qué hay por ahí. De la Tierra a la Luna, el señor Hyde, el otro señor Hyde, La Guerra de los Mundos, La Isla del Doctor Moreau y La Máquina del Tiempo. Y hay otro invento muy demente que se llama Diarios Zombies, que están inspirados en el libro Soy Leyenda.
Ah, mira.
Pero hay un relato inclusive hecho desde la mente de un zombie. ¿Se entiende? Yo tomé.
Sí, está muy buena.
¿A lo
A mí me
viste?
gustó mucho.
Sí.
Y nada, es genial el tema de lo del dron, me encantó también. Hay muchas
Claro.
ideas que superan ampliamente lo que se ve hoy día en cine o en tele sobre el género. Me gustó
No, lo que
mucho.
pasa
Eso lo
es
sacó Duma Ediciones en el 2022.
Ah, bien, lo que pasa es que el zombie como tal se ha vuelto un símbolo. Vos fíjate que el zombie es el humano al cual vos le podés hacer cualquier cosa porque no es humano. Entonces vos podés ir con un tractor y aplastar zombies, porque aunque sean tus compañeros de secundaria, ya no son humanos. Eso es muy peligroso, porque en todas las situaciones de genocidio de nuestra especie, lo primero que se hizo fue decir que el otro no era humano. Por eso yo tomo esos relatos con mucho cuidado, porque en algunas de las obras que he visto, en otras no, otras son realmente resucitar buenas ideas sobre el tema. El no muerto a veces se presta a juegos ideológicos muy complicados. Yo no sé si ustedes leyeron por ahí, yo tengo formación en biología y antropología. Mi especialidad es el comportamiento y mis dos tesis fueron sobre agresión. Entonces, esos temas me tocan de cerca porque de golpe, acompañando el guión, hay una bibliografía científica. Me puse mal, ¿viste?
Porque no
Entonces.
podés salir de ahí,
No,
además.
no, no, al revés, al revés. Toda ciencia es ficción hasta que se demuestre lo contrario, con lo cual sí puedo salir de ahí. Pero también me doy cuenta que ciertas salidas son perversas. Por ejemplo, la mayor parte de nuestros relatos que involucren la muerte del otro, escamotean que matar no es gratis. ¿Se entiende? No es gratis. A vos te van a pasar cosas por hacer violencia, a menos que seas un psicópata. Pero ahí hay otro punto. Ahí la cosa te pasó antes. Por ejemplo, mientras te esperaba a vos, estaba resumiendo para una conferencia material de eutanasia. Eutanasia en animales. Y los que hacen eutanasia, el 11% queda con secuelas psicológicas. Entonces, un relato donde se mate alegremente y a destajo, y donde después te vayas con tu novia y seas una persona tierna que ama a los animalitos, y le da a nuestro tercer autor una mala idea de una problemática muy jodida. Muy jodida. Porque además cada vez tenemos más historias que se solucionan matando. O tenés dos ejes, matar y atacar y seducir. Seducir es el arte de la conversación, de la negociación, de la seducción. Y lo otro es el arte de someter, de engañar. Y cada vez nuestros relatos se caen más sobre ese lado. Inclusive es interesante, historias pretendidamente feministas, las mujeres usan la solución masculina, que es el genocidio, que es matar. Me da por ahí a veces sentarme y decir, che, sí, está bien, es ficción. Pero ¿qué tal si la giramos en la otra dirección? ¿Qué sé yo? Cosa que me pasa. Cosa que se
No,
me
no,
ocurre.
interesante. También tiene que ver con la psicología, pulsión de deseo y pulsión de muerte, decía Freud. O sea
Exactamente.
que se le puede buscar distintas aristas, pero es verdad, cosas, uno
No,
las
ya.
consume tan diariamente que por ahí no se detiene a pensarlas,
Pero
estas
pará,
cuestiones.
no es
Está
que,
bueno.
mira, yo soy viejito, pero tuve padre, y mi padre un día me dijo, ah, estás viendo películas de vaqueros, te voy a llevar una de las películas de más acción que hayas visto. Y ahí fuimos de la mano al Crystal Palace, creo que era, o al italiano, no me acuerdo, de Junín. A ver, Jane el Silencioso. Un tiro había en la puta película, un solo tiro. Y papá me decía, yo la recordaba con más acción. Claro, porque en la época que él iba al cine, para dar ese tiro, tuvieron que pasar montones de cosas que lo justificaran. Ahora vos pensá en John Wick 4. ¿Qué mata? ¿400 personas en dos secuencias?
Hay un youtuber que cuando ve las películas de acción va contando la cantidad de gente que van matando en esas películas de acción y
Sí, es
es un montón.
el demente, te lo resumo así nomás. O vos
Sí,
pensá en
sé.
Kill Bill. Pensá en Kill Bill. Vos decís, a ver, te la voy a hacer más sencilla. En Kill Bill vos tenés secuencias de acción tremendas, como la pelea contra el 99 Crazy, y otras muy coreografiadas de persona contra persona. Entonces, en esa primera secuencia es una pornografía de la violencia. Cada vez más grande, cada vez más muerto, cada vez más veces. Y voy a decir, ¿por qué no matamos a uno y lo matamos bien de manera que tenga sentido en el relato? Porque tomar una vida, cualquier vida, aún para comer una milanesa, es cuestión delicada. ¿Sí? Y sin embargo, vos vas viendo que cuando vas siguiendo las historietas, vos vas viendo eso. Vas viendo cómo al principio había poca acción y poca muerte y después empieza a pasar y de golpe. Casi todos los grandes personajes. Estoy pensando en Dago, estoy pensando en Nippur. cada vez matan más. Y va a decir, che, ¿y a este personaje no se le ocurre otra solución? ¿No sería interesante otra solución? Yo creo que sí, que otra solución bien contada es interesante.
Bueno, hablando justamente de personajes de Columba, que ¿cómo fue el paso tuyo por aquella editorial y cuál es la opinión que tenés? Porque sabemos que hablar de Columba es dividir aguas hasta el día de hoy
No,
en materia
mira,
de historieta.
yo lo que siento es que, como dirían los ancianos, es dar por el pito más de lo que el pito vale. Porque estamos los profesionales, es decir, los que vivíamos de esto. Yo ingresé ahí a los 17 años, mandé una carta preguntando si querían guionistas, porque me había dado cuenta que tenían pocos. Me dijeron, vení a ver qué hay, y a los 3 meses estaba actuando como fantasma de Robin Hood. Y trabajando en cosas como... ¿me estás escuchando? Ahí te vi. Trabajando en cosas como Nippur, como Yácaro, como Dennis Martin. Y poco tiempo después conocí a Alfredo Grassi, que fue mi maestro, porque con Robin trabajábamos. Pero Alfredo fue el que me sentó y me explicó y qué sé yo. Y en realidad, había después un grupo de fanáticos que hacían toda esta discusión de, oh, qué jodido que es Columba y qué sé yo. Y después está el lector, al cual le importa Trevelin, como eran los hermanos Columba. Él quiere ver la historia. Y te cuento, yo he trabajado para muchas editoriales de esa época, digo, y no eran tan diferentes. No eran tan diferentes. Lo que pasa es que las editoriales nuevas querían demonizar a Columba para proponerse en cierta forma como la revolución, lo nuevo. Pero la historieta argentina, y esto lo decía Alfredo Grassi, arranca gracias a Robin. Nippur, sus vaqueros arrancan por uno de Columba, y te recuerdo que en Columba estuvo Oesterheld en su momento, y casi todo lo que. Columba se exportó al mundo, de Columba es Gilgamesh, de Columba, digamos, era una editorial tan explotadora como cualquier otra, y con sus cosas pintorescas, que encima quiebra, porque hasta donde yo sé, en los 90 no tiene mejor idea que jugar a la timba financiera. Y bueno, si vos jugás a la timba financiera sin saber, te fuman en pipa. Fíjate que, y nos quedamos sin historieta. Acordate que todavía hoy en algunos kioscos venden historieta vieja de Columba. Todavía hoy podés encontrar historietas. Date cuenta y se siguen vendiendo. Nos quedamos sin
Y
historieta.
se reimprimen, y se recuperan, y
Bueno, pero eso
se
es otra cosa. Sí.
recopilan.
Bueno, pero eso es otra cosa. Las recopilaciones y las reimpresiones tienen que ver con una persona que tiene un capital, pero tiene un estudio de mercado. Y esa persona dice, che, tal cosa está cerca del mainstream cultural. Por ejemplo, ¿por qué ustedes eligen publicar La cabeza del coso este? ¿Qué es lo que te lleva a vos a publicar La cabeza del profesor Orwell, no me acuerdo, del profesor Lowell, perdón, no me acuerdo el nombre? ¿Qué es lo que te llevó a vos a elegir eso y publicarlo?
No, yo soy el peor ejemplo, pero me gustó.
No, para, no, no, es importantísimo. Es importantísimo. No
Hay
te
un
voy a
deseo
preguntar.
de que me gusta lo que leí y que quiero que eso también llegue a más gente.
Sí, pero el punto es que te gusta y vos sos de una generación posterior a la mía, no voy a preguntar la edad, que tiene una mirada de los relatos de ciencia ficción y de acción diferente. Y sin embargo, eso te llegó. Entonces, ese tipo de reimpresiones, ese tipo de reediciones es otra cosa. Porque fíjate, si hubiera sido en Columba, ¿cuántos guiones eran? No me acuerdo cuántos guiones, cinco, seis, ¿cuántos eran? ¿Te acordás?
Creo que eran 6 de 6, no, un poquito más.
Esto es porque yo realmente cuando hago una cosa así, rápidamente lo olvido y paso a hacer la siguiente. ¿Se entiende? Porque me encanta escribir. El lector es un accidente que me pasa a mí. Yo escribo porque me gusta. Bueno, fíjate, si esto hubiera sido en Columba, se hubiera publicado a lo largo de 6 meses. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, el lector hubiera tenido, no hubiera tenido la continuidad cuasi literaria que le dio tu publicación, que además es la continuidad con la que yo la pensé. Me senté y escribí los 6 episodios. Y como habrás visto en los guiones, cuando yo quería una cosa específica, buscaba en internet y ponía la foto. Si yo considero que hay en alguna parte de la red una secuencia que el dibujante tiene que ver, se la coloco allí. Entonces, fíjate que inclusive la curaduría que vos hiciste de la obra no es la que habría hecho Escorpio, Fierro o cualquiera de Columba, porque ellos publicaban en episodios. Entonces, yo creo que es distinto. Yo creo que el hecho de que obras de aquella época logren reinsertarse en esta es cuando la historieta termina de sacar su certificado de che, esto es arte. ¿Se entiende? Porque que vos me digas que la historieta tiene su momento de auge cuando los trabajadores. Había un tipo en Columba que decía que ellos no necesitaban hacer estudios de mercado, porque ellos iban a Retiro y a Constitución. Recogían las revistas que la gente tiraba y se fijaban qué historieta faltaba. Porque los laburantes las iban leyendo y cuando una historieta les gustaba, la arrancaban, tiraban la revista y se guardaban esa. Y ellos sabían que siempre faltaba Nippur. ¿Se entiende? Decían, ¿qué
Sí.
elemento es? Porque es interesante. Lo que está pasando es otro fenómeno. La historieta tiene que terminar de mudarse a las redes. Ya hemos hecho muchos experimentos, funciona, pero no se termina de mudar, porque la red además es un infierno de cosas, con lo cual no tenés el impacto. Columba salía a Columba y todo el mundo iba al kiosco, porque era la única revista que había. Acá vos tirás algo a las redes y hay 8 mil millones de cosas. Digamos, pero mientras se produce esa mudanza, ese tipo de libros, ese tipo de colecciones, ese tipo de material es el que está explorando otro nicho, que es la historieta como parte de los relatos que nos damos como cultura. El cine, la novela, el cuento, las animaciones, el teatro, el stand-up, son ritos que toma nuestra cultura para decirse cosas a sí mismo. Y esas historietas que atraviesan el tiempo, claramente pegaron en algo. Porque además, Nippur de Lagash es muy parecido a una novela de Mika Waltari que se llama El Señor Egipcio, que es muy anterior. Entonces, cuando vos seguís con el dedo, decís, acá hay un mito, el mito de la persona sin orígenes, cuya ciudad es destruida y que decide hacer justicia, pero a su vez una justicia generalizada. Después se va volviendo aventura, claro, pero fíjate que Nippur hasta se parece a Dago, que es el otro gran personaje de Robin, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Y bueno, todos en algún momento nos sentimos dejados, vejados por los poderosos y tenemos la voluntad de luchar contra ellos. Bueno, ya está, ahí te conté la historia. Ahora ponele un arma, un rayo láser, una espada y ya lo tenés. Perdón, me fui al carajo. Discúlpame.
No, no, estoy fascinada.
Yo también.
Yo te iba a preguntar sobre tu proceso creativo y me dejaste muda, así que...
El proceso creativo mío tiene que ver, yo atravesé la primaria y la secundaria a punta de redacciones. Yo, sí, está bien, fui buen estudiante, pero el castellano, eso es una cosa que siempre me quedó, la lengua tiene que estar viva, no podés diseccionarla. Lo hacía a base de redacciones, fue por eso que se me ocurrió presentarme a la editorial. El proceso creativo es siempre más o menos lo mismo, surge o pesco una idea. Cuando tengo tiempo, investigo mucho, hago un tratamiento parecido a un tratamiento cinematográfico de toda la serie, después hago un tratamiento episodio por episodio y ahí paro, porque si lo hago más detallado me aburro cuando me siento a escribir. Y me siento a escribir para disfrutar. Y yo sé que hice algo interesante cuando me doy cuenta que no sé lo que hice. ¿Entendés? Yo he tenido historietas que me. Había una serie que dibujaba Carlos Gómez que se llama El Capellán. Una cosa
Sí,
muy
de
rara.
Columba.
¿Eh?
De Columba, de Columba, sí.
De Columba, que se volvió a publicar como libro en Italia. Era una cosa muy extraña y yo siempre que lo terminaba de escribir, terminaba con una taza de café, miraba a mi esposa y le decía, no sé qué hice. Porque además, de golpe, en el cuadrito 40 de una historieta de 60, la historieta doblaba en una dirección inesperada y se iba a la mierda, y yo me daba cuenta que era eso lo que yo quería decir y no lo sabía. En algún momento yo llegué a escribir entre 13 y 15 historietas por mes. O sea
Qué
que,
locura.
y además, De vaquero, sí, de vaquero, de detective, de ciencia ficción. Entonces, yo tenía una idea, en alguna de las series caía. Y cuando yo me sentaba a fin de mes y miraba las historietas, me daba cuenta qué me estaba pasando en la cabeza, porque todas tenían algo en común, que era mi inconsciente, que es de donde viene la creatividad. Entonces, el proceso creativo es así, es un proceso de total disfrute. Hace mucho tiempo con Saichan, el editor de Columba se pone hinchapelotas con que hay que hacer una historieta de la Guerra Civil Española. Uf. Y yo ya empezaba, ¿cómo hago para decirle que no? No, porque los pilotos que de la Legión Cóndor encima nazi la quería. Y yo no sabía qué hacer. Y Saichan me lleva a tomar un café y me dice, Ricardo, la vas a hacer bien y te vas a divertir. Y yo lo miré y dije, te vas un poco a la puta que te parió. Y lo hice. Bogdan y el Halcón Magiar, los fascistas me acusaban de anarquista, los anarquistas me acusaban de fascista hasta que la serie cerró. Y muchos años después me conecta un especialista en historia de la Guerra Civil Española y me entrevista porque dice que para él esa historieta era la que mejor reflejaba lo que había pasado. Yo de la Guerra Civil Española no sé un carajo. ¿Se entiende? O sea, y yo lo miraba y digo, estás muy mal, vos, y me decía, no, no entendés, vos lograste rescatar, porque ese era el truco de Alfredo Grassi y también de Oesterheld, ¿no? No se puede hacer historietas con la guerra es una mierda. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Rescatar a los seres humanos que naufragan en la guerra. ¿Qué es lo que pasa con Sin Novedad en el Frente? Que va por la tercera película, y vos decís, es la guerra, no, no es la guerra, son las personas metidas ahí. Y es terrible. Y bueno, y pasó eso. Bueno, y de estas cosas me pasaron mil. Mira, estoy acordándome de una, ahora que hablamos de serie. Un día con Mandarfina, escribo El Golem. Y yo odio las historietas que no terminan. Con lo cual, hago El Golem. En el último episodio, los cago matando a todos. No queda uno. Suena el teléfono y era el italiano. ¡Bravo lavoro, ragazzo! ¡Haga la segunda parte! Había matado a todos.
Pero ya los maté, claro.
Pero Mandrafina, donde tenía que dibujar cinco muertos, dibujó cuatro. Me quedó vivo uno, me agarré de ese y seguí para frente. Muy loco todo.
Bien. Otra forma de colaboración.
No, mira, en aquella época no existía Internet, porque yo sé que ustedes no lo van a creer, pero hubo una época de la humanidad sin Internet. Te digo más, sin teléfonos celulares, yo sé que no se puede creer. Entonces yo cuando hacía una historieta, fotocopiaba el material y había hecho una cosa que se llamaba Océano y le mandé a Mandrafina una pila así de fotocopias de los peces que yo quería, peces del pasado prehistórico de la Tierra, ¿no? Del pasado geológico. Entonces me llama Mandrafina y me dice, eso se lo di a los chicos para que jueguen. Vos decime qué querés que haga y yo lo hago, lo invento. No, no me mandé. Pescado. Y bueno, y no le mandé foto del pescado y salió una maravilla. Tan maravilla salió que por la nuestra hicimos la segunda parte. Entonces los Tano me llaman y dicen, Ricardo, excelente trabajo. Vuelve a hacer una cosa así, lo despedimos. No había pedido permiso. Pero ve que te digo que uno tiende a demonizar el editor que tiene cerca y son todos iguales. Sí, digamos, el proceso creativo es ese. Inclusive yo tengo una metáfora, cuando no puedo resolver algo, lo pongo acá, digo yo. ¿Qué es? Dejo de pensarlo. Y en algún momento me voy a detener en algo que estoy haciendo y voy a decir, puta, se soluciona así. Y ahora lo que hago es levanto el celular y le dicto la solución. Después sigo. Y ahí tengo, y hago un documento pegando todas esas mierdas. Es divertido. A mí me divierte.
La tecnología, digamos, ¿vos la sumás a las historias o generalmente es como que, bueno, que el dibujante lo agregue o no lo agregue?
No, no, lo que
Haces
es.
historias atemporales, a eso me refiero, como que no tienen un
No,
tiempo
claro, lo
determinado.
que pasa es que eso no existe. La tensión dramática puede ser atemporal, porque el que está en el nudo de esa tensión es el humano. Pero yo por lo general, cuando incorporo algo, le digo exactamente qué incorporo y que él haga lo que quiera. Mi gran amigo, muerto el año pasado, Oscar Capristo, hacemos eso. Yo le decía, sí, yo estoy imaginando esta pelea con tal arma del Kung Fu. Y él decía, no, la voy a hacer con tal otra. Él tenía más años de Kung Fu que yo. Con lo cual, bueno, mira, pero acordate, cuando termina la pelea, a este tipo le tiene que faltar un ojo, porque 10 episodios después es importante que esté tuerto. Y solo con eso ya íbamos para adelante. Yo considero que un género se define por de dónde viene el poder que soluciona la problemática. Por ejemplo, si la problemática se soluciona aceptando que amas a alguien y diciéndoselo, es una historia romántica. Si la problemática se soluciona mediante la movilización de tropas, es una historia bélica. Si la problemática se soluciona mediante la aplicación de las leyes, es policial. Si la problemática se soluciona mediante el poder que viene de la ciencia, es ciencia ficción. Entonces, cuando yo hago ciencia ficción, te voy a decir con claridad qué aparato encarna qué teoría que genera el poder de la ciencia. ¿Entienden?
Claro.
Porque si no, a ver, Star Wars no es ciencia ficción. Hay magia, hay espadas, pero no hay ciencia ficción. En
El
cambio,
romance.
claro, el profesor, este Frankenstein es ciencia ficción. Cuando vos lees la novela, Víctor primero lo intenta por la magia, después por la química y después por la ciencia. Hace trasplantes con partes de animales y el monstruo que nace es vegano. Y lo dice, yo no voy a matar animales para nutrirme. ¿Querés algo más actual que eso? Y eso está escrito por una mujer. ¿Entiendes? Ese monstruo que todo está escrito por una mujer. Es interesante. Por eso ese final tan raro. Porque terminan persiguiéndose, no lo matan a Frankenstein. ¿Entiendes? Terminan persiguiéndose Víctor y el monstruo por el polo. La solución masculina, te pongo un corchazo, no está. No está. Así que bueno, esa es la idea, sí, cuando yo pongo una tecnología, y pará, o cuando pongo un cuchillo, ¿no? Que es tecnología, pero puede ser ni pur de lagas, no, mira, quiero tal espada porque tal espada, según los yacimientos arqueológicos, proviene de tal lugar y esta persona viene de ese lugar. Ya está, así de fácil, no hay mucha vuelta.
El año pasado se terminó de republicar a través de dos editores, con la colección Infinito, todo el periodo tuyo junto a Lucho, que es el anteúltimo del personaje, porque hubo una etapa muy breve con Gracie, justamente, a quien nombraste también. Yo estoy reseñando esos libros para Ouroboros primero y para Legado de Orfeo ahora, me falta el último. Y releyéndolos, noté que había muchas puntas sembradas que después no fueron retomadas. Incluso el tema del final, que es como hay que un capítulo ahí medio en el aire con una personaje femenina que aparece y parece que va a tener mayor protagonismo
Sí.
del que tiene y después desaparece. ¿Qué nos podés contar
Sí.
de ese final y de la etapa en
Mira,
general?
lo que pasa es que primero vamos a desfilar. Cuando me preguntan eso, yo digo, creo que fuiste vos. Me dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué este personaje no se desarrolla? Y yo digo, tengo toda la sospecha que lo desarrollé. Pero por la época no tengo los guiones. Entonces lo busco y no sé si lo desarrollé. Lo desarrollé y el editor decidió, no, Gilgamesh no coge y ya está. Fíjate que Gilgamesh lo vendemos como ciencia ficción, pero no lo es. A ver, Gilgamesh, uno de los mitos más antiguos de lo que después fue Occidente. Un guerrero sumamente pedante que se atreve a enfrentar a los dioses. Bien. Lucho le inventa eso porque el personaje de Gilgamesh es el Noé sumerio, no importa. Entonces, le mandaron ciencia ficción, pero vos fíjate que ese personaje se sostiene perfectamente sin el marciano que lo hace eterno. De hecho, yo tengo publicada por ahí una historieta que se llama El Alquimista, que es un alquimista que alcanza la inmortalidad vía alquimia. Entonces, Gilgamesh gira en torno al trauma que tenemos como especie, que somos la única especie que sabe que se va a morir y no queremos. Gilgamesh es la respuesta mítico-simbólica que se resume de esta manera. No me muero un carajo. Y a partir de esa afirmación, vos te empezás a preguntar, ¿y entonces qué? Cuando a mí me tiran el personaje por la cabeza, yo lo miro y digo, ah, no se puede morir y no lo pueden herir. No puede correr riesgos. Entonces es fácil ser heroico, como si sos Superman. Tuvieron que inventar la kriptonita para que ese pelotudo con los calzoncillos por el lado de afuera corriera algún riesgo y tuviera alguna emoción. Por eso yo hago, en mi primera etapa, a Gilgamesh le pasan dos cosas. Una es que se aburre, punto, y otra es que enloquece. Son los únicos dos peligros que tiene un inmortal.
Y claro,
Hastiarse,
además si es una
fíjate
persona que no entra en conflicto, que todo le resulta fácil, que no tiene dificultades, es como hasta casi aburrido vivir de alguna manera.
y además que todo le resbala, porque si él se enamora de una mina y la mina no le da bola, él sabe que por estadística, si se queda viviendo en esa ciudad, de esa familia, antes o después va a aparecer una mina parecida. Y esto es genética, ¿se entiende? Quédate ahí, que antes o después van a volver esos genes que te enloquecieron, esos genes con el ambiente, todo lo que vos quieras. Entonces, cuando yo, para mí, la pieza que la rompe es el Gilgamesh que escribió Lucho Libera. En ese Gilgamesh pasa todo, 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 todo. De hecho, recorre toda la historia de la humanidad y trata de volver a amar. Todo lo que sigue es, che, mira, este mito pega, la gente quiere ver del inmortal. Y después hay historias interesantes, como que cuando le escribía a Lucho, le hizo perder un brazo, pero como nunca se acordaba qué brazo había perdido, le terminó poniendo una capa, y después le trasplantaron uno, porque nadie se acordaba qué brazo era el que faltaba, o sea, así de locos estábamos. Cuando uno mira a Gilgamesh, Gilgamesh, cuando está bien tratado, cuando está tratado, o sea, no tiene sentido que yo haga un policial en una sociedad que no tiene crimen. Entonces, si yo quiero hacer un Gilgamesh que sea Gilgamesh, el eje del relato tiene que ser la no muerte. No puede ser la conquista del imperio, una charla. No, no, no. El eje de, si es Gilgamesh, es la no muerte. Creo que por ahí hay uno donde los humanos se lo quieren sacar de encima. Porque se dan cuenta que vivir inmortal es una cagada porque el tipo te va a terminar gobernando. Y le dan el pire. Y directamente le dicen, no vuelvas a este planeta, no te queremos, sos un buen tipo, no vuelvas más. Pero es lo que haríamos con un inmortal. Vos te bancás un tipo que cuando vos empezás a hablar ya sabe lo que vas a decir, porque otros 2 millones de personas trataron de decirlo lo mismo en el pasado. No, no te lo bancás. Entonces, Gilgamesh es eso. Es casi una parábola sobre qué pasa si no morimos. Por eso hubo que hacer que no tuviera hijos. Porque si no, el planeta estaría habitado por los mortales y los hijos de Gilgamesh, que capaz son inmortales. ¿Y quién se anima a tratar de comprobar si son inmortales? Y si te pego un tiro y sos inmortal, ¿cómo arreglo esto después? Y lo que yo descubrí cuando vi la colección que publicó Dello es que soy el que más Gilgameses escribió. Yo
Sí,
escribí más
un
que
periodo
todos los
más
otros
largo.
juntos. Sí, el periodo más largo, creo que escribí más que todos los otros juntos. Y digamos, siempre girando, en, bueno, uno tuvo un pasado como creyente religioso, con lo cual de esto reflexionó. Entonces, para mí, Gilgamesh, como aporte argentino a la historieta mundial, es eso. Es meterse con la problemática, la que está en Shakespeare, la que está en Borges, en el Martín Fierro, la Biblia, el Talmud. Elegí lo que mierda quieras y esta problemática está ahí. Y de golpe la convertimos en aventura. Y mal no funcionó. Fíjate, se está reeditando otra vez. Y acordate que cuando la agarró Robin, lo mandó al pasado, para que empezara otra vez toda la historia. Bueno, que a mí eso me pudre. Yo creo que cuando tenés que hacer eso, tenés que darle un buen final a la serie y a otra cosa. No, no, no podés seguir. Bueno, al respecto de ese final, no termino de entender qué pasó. Conociendo la editorial, o lo escribí y no lo publicaron, o me disuadieron. O sea, no, esto no, porque qué sé yo.
Por si después lo seguían también, como que siempre abierto para continuarlo.
Sí, claro, digamos, sí. A ver, pero vos podés dejar a la mina embarazada yéndose. Y te queda abierto por allá y
Claro.
fíjate que Nippur hizo eso. Nippur cuando le bajaba la popularidad, la primera vez le arrancamos un ojo. Y yo escribí el famoso guión, digo famoso porque la gente me puteaba por la calle, de Nippur cobarde. Yo soy un Nippur tan cobarde que durante muchos años los lectores se acordaban de mí y me puteaban. Después lo embarazaron a la Amazona, le hicieron tener un hijo. Y lo sacaron de la historia y apareció muchos años después como un personaje de un ciclo secundario. O sea, no hay problema, lo sé, tener un hijo, la madre se va porque lo llama no sé quién y él queda otra vez solo y de vez en cuando se acuerda que tiene un hijo o no, da igual. No, yo creo que ahí hay un problema ideológico de que los héroes hay cosas que no hacen. ¿Se entienden? Los héroes que son como arquetipos de las culturas locales, hay cosas que no hacen. Pero bueno, eso que lo analice un sociólogo. No estoy para eso.
Hablaste de Oscar Capristo. Hay dos trabajos que salieron acá en la etapa, digamos, de editoriales independientes, una por La Duendes. Gladiador
Sí.
sacó
Sí.
Loco Rabia en el año 2009 y después está uno de los que para mí son, está entre tus mejores trabajos, que es Planeta Jungla.
Uy, qué loco.
¿Cómo fueron esas colaboraciones?
Bueno, esas colaboraciones fueron, como todo con Oscar, terriblemente divertido y creativo. Vamos primero al Gladiador. En Gladiador yo decidí hacer algo ultraviolento. Se publicó en Estados Unidos. O sea, ultraviolento, algo ultraviolento. Y descubro que los romanos, el andabate que yo pongo ahí, existe. Cuando un gladiador era particularmente jodido, le ponían un casco con una placa de metal y lo mandaban a pelear ciego. ¿Se entiende? O sea, gladiador es la suma de todos los gladiadores y es la violencia en estado puro, lo que le hace a la periodista. Es un sacado completo que a todo responde matando. Punto. ¿Pero qué es Planeta Jungla? Porque esto tiene un montón de relatos que son divertidos. En algún momento nos ponemos a discutir ciencia ficción y yo invento, debía estar al pedo, que logramos descubrir una bacteria para que se coma los derrames de petróleo y limpiar los mares, pero por un accidente entra en las napas y en 2 años nos quedamos sin petróleo. Entonces, Planeta Jungla es antropología ficción, porque cuenta distintas tribus y culturas que se generan allí. Las amazonas, los hombres desnudos, vamos inventando. Y yo, ¿te imaginas lo que era esto con Oscar, charlar y qué sé yo? Entonces un día, lo que hacíamos era, periódicamente proponíamos una saga de Planeta Jungla al editor y el editor decía, sí, vamos con esa saga. Y un día mando una saga, ponele muy sesuda, viste, no sé, una cultura caníbal. Ah, me dice el italiano, la de las Amazonas tetonas, sí, hagan lo que quieran. Todo el craneo de antropología ficción en la cabeza de Sergio Loz se redujo a la serie de las Amazonas tetonas. Ya está. ¿Ves que ven lo que quieren? Había un episodio que los niños de todas las especies se juntaban y tomaban decisiones. Y el adulto ve y ve que hay dos jaguares y uno levanta la pata botando. Y le dice, ¿está botando el jaguar? Sí, pero después hacen cualquier cosa, le dice el Denny y se va a la mierda. O sea, todo el desarrollo, lo que poníamos de comportamiento, la Amazona tetona. Estaba
De
inesperado
alguna manera hay que vender también.
No, además eran Amazonas tetonas, pero ese no era el eje. Por ejemplo, estábamos inspirados en la actriz Giunta, era la reina. Entonces, a partir de Giunta y algunas obras de teatro de ella, fabricamos a la reina. Pero bueno, nos divertimos muchísimo. Yo perdí el control de cuántas sagas hicimos de Planeta Jungla, porque hay otra dando vuelta por ahí que es el dios, que es en un planeta en esas condiciones, cae un robot extraterrestre. Y está tratado como un dios. Y Oscar se sacó tanto que, por ejemplo, había una tribu de guerreros que tenían un Rotring atravesado en la nariz. Guerreros, algunos vestidos, y Oscar hacía lo que se le cantaba el culo. Y una vez me hizo toda una queja, porque en un cuadrito hay una batalla con tres ejércitos. Y me decía, Ricardo, es un cuadrito y querés que meta tres ejércitos. Entonces yo lo trataba de maricón y me iba. Sí, es cierto, metí tres ejércitos en un cuadrito, el otro puso una lanza, un casco y
Arreglate.
un caballo. Claro, no, porque recordemos que el dibujo no muestra, el dibujo dice. ¿Se entiende? El dibujo es un lenguaje, el dibujo dice. No, no podés mostrar, no podés hacer un dibujo etnográfico. El cuerpo lo vas a distorsionar, las amazonas tetonas están distorsionadas para decir lívido. ¿Se entiende? Lívido. El cuerpo de los grandes gladiadores tiene músculos de más para decir fuerza devastadora. Las espadas esas pesadísimas, llenas de pinches, están para decir duele. Pero si vos querés manejar eso, te lastimás vos. Entonces, recordemos que el dibujo es un lenguaje. Y Oscar en esas series se prendía y ya está. Por eso Planeta Jungla sale como sale. Por encima después inventamos los microcuentos. Hay episodios del planeta, por ejemplo, hay un episodio del Planeta Jungla con unos monos de mierda que aprendieron a usar tenedores y cucharas y cuchillos. Con el cuchillo peleaban, pero si te agarraban descuidado con el tenedor, con la cuchara te sacaban un ojo. Entonces yo hice un cuento corto de una página contando cómo había evolucionado esa capacidad en esa especie, basándome en los estudios de una compañera mía en una cátedra de La Plata que hizo su tesis con eso. Y había un cuento metido en medio de la historieta y vos seguías después. Y de vez en cuando pasa eso. Sí, lo hago para divertirme. Como decía mi hijo, papá, vos eso lo haces porque te gusta o porque te pagan. Digo, porque me gusta, pero no se lo digo porque van a dejar de pagarme. Digo, es así nomás.
¿Con qué dibujante te hubiera gustado colaborar si es que tenés algún pendiente en tantos años de
No,
trabajo?
la verdad que no tengo pendientes. Inclusive me pasó de haber querido trabajar con Breccia Padre. Le llevé una cosa que se llamaba el tren, que después dibujó Tolini, que salió en Fierro. Y Breccia Padre me dice, qué buena que es, pero no tengo ganas de dibujar esto. Me pareció genial. No importa si es bueno, yo tengo que tener ganas. Y fue muy cómico porque yo cada vez que hablaba le decía gracias y me decía, dejá de decirme gracias, boludo, que estamos conversando, me decía él. No, la verdad que no. O sea, sí, tengo un pendiente. Algún dibujante que todavía no conozco. Alguien que un día yo vea algo y le diga, che, y armarlo por ahí. Pero bueno, no. Por ahí mañana te digo, sí, me acordé de fulano. Mentira. Te voy a mentir para que tengas algo para decir, sí.
Y una pregunta, ¿vos pensás las historias para los dibujantes o tenés las historias y como que el dibujante aparece? ¿Cómo sucede esa magia?
La respuesta es sí, o sea, no sé, no tengo idea. Porque cuando trabajás con grandes editoriales, vos mandás el guión y se le da que se les canta el culo. Por ejemplo, Julio César, hecho por ay, me olvidé el nombre.
Eduardo Risso.
Risso. Un día me llama una persona y me dice, Ricardo, quiero que en el próximo guión de Julio César hagas tal cosa. Digo, mira, no sé quién sos, y Julio César lo entregué hace 2 años. Y salió eso que salió porque Rizzo es quien es, ¿se entiende? Entonces, sí, a veces sé quién es el dibujante y charlo con él. A veces sé quién es el dibujante y no charlo con él. Y a veces no sé quién es. Porque también me doy cuenta que si, así como no está bien en beneficio del lector, que yo le diga al dibujante lo que tiene que hacer al milímetro, tampoco está bien que yo haga lo que hace que el dibujante no salga de su área de confort, pues entonces no crea. Yo recuerdo hace mucho, mucho, mucho tiempo, me convocaron a hacer un guión para una posible película de Patoruzú. Y uno de los dibujantes me llamó y me dijo, bueno, hacé primeros planos. Digo, no, yo voy a hacer que tengas que trabajar muchísimo, eso solucionalo vos. No puede ser que me den un personaje como este y yo tenga que hacer un guión mutilado porque vos querés sacarlo rápido. ¿Se entiende? Entonces, y además, tolero con bastante dignidad que me digan no lo quiero dibujar. O que me digan, Por Dios, esa secuencia sacala, bueno, una secuencia así. Porque, a ver, así como yo no le digo al dibujante lo que quiero que. Es decir, le digo lo que tiene que pasar por la historia, pero no le digo tiene que pasar así. Y más de una vez me avisan, saqué tal secuencia y la reemplacé por tal otra. Cierra, sí, cierra. ¿Entiendes? Somos dos autores, cierra. O sea que muchas veces no supe para quién escribía, muchas veces supe, pero no hablábamos, porque era la velocidad. Y sí, cuando se daban casos como el de Lalia, como el de Oscar, como, bueno, con Diego Abayay, o y ahora estoy con Cande Padrós, que hay un ida y vuelta y a veces enganchamos cosas que salen muy bien. Pero muy bien. Y después tenés dibujantes que te dicen, no hagas ni caballo ni perro que no me salen. Y vos le decís, hermano, es una de vaqueros, ¿qué hago? Y esa la tengo vista. O por ejemplo, no le salen las armas. Y vos sabés que no importa qué armas puesta va a haber un manchón. En rigor, yo voy a ser sincero, yo creo que hay una negación ahí. Yo no puedo creer que personas que dibujan tan bien no puedan copiar de una foto, ¿se entiende? Pero bueno, cada cual es cada cual, no tengo drama. ¿No querés caballo? No pongo caballo. Pongo canguros y hacé lo que puedas.
Armadillos.
Sí. Armadillo, sí.
Si actualmente seguís con ese sistema de
¿Qué
esto
pasa?
de con la editorial Te Pido y.
No, no, no. Actualmente lo que hacemos, actualmente solo estoy trabajando con Cande Padrós porque la editorial ha restringido, Áurea, ex Eura, ha restringido muchísimo las compras. Y la verdad que no aparecen editores que puedan, yo no entiendo, poner un capital en publicar una revista, porque a veces no sale, y ahora ni te cuento, estamos en el 2024. Entonces, normalmente envío un plot diciendo, la historia pasa en tal época, el tema es tal, estos son los episodios. Y el editor dice sí o no. Normalmente he consultado con Cato antes, a veces no consulto y lo tengo con los pelos parados. ¿Qué haces, hijo de puta? Dibuja y callate. Digamos, no, pero el método ideal para mí es ese: es presentar una propuesta y que el editor te diga sí, no, no es para mí, habla con fulano. Pero bueno, eso está complicado porque los mercados de historietas se han fragmentado, con lo cual, si vos mandás una historieta a Bélgica y es para el público belga y yo no conozco ningún belga, ¿se entiende? Entonces, esa comunicación, fíjate que cuando uno miraba a los nipures, había momentos que parecía Martín Fierro, ¿se entiende? Que empezaba con un montón de gente alrededor de un fuego contando un relato, o sea, es muy propio de la comunidad. Entonces, el esquema básico es ese, pero está todo mutando muy rápido. Las editoriales, ya nadie va al kiosco a buscar una revista de historietas. El público que la va a buscar a una librería no es el público que la compraba en el kiosco. ¿Se entiende? El lugar de venta de la historieta eran las grandes estaciones de trenes y colectivos. No el Ateneo. Es otro público. Está cambiando. Y vos tenés que decidir si surfeás ese cambio o no. Y acordate que cuando surfeás te podés caer de la tabla. No es todo cuestión de decidirlo nomás. Así que bueno, sí, el método que estoy usando ahora es ese y me es muy cómodo y muy divertido. Y es la decantación de años de estar tratando de usar otros y que no salgan.
¿Cuál es tu experiencia con los editores italianos? Tenemos varias referencias con otros autores.
Indistinguible,
¿Cuál es tu caso?
indistinguible de los argentinos. Indistinguible. De golpe vos tenés que adivinar por qué quieren o no quieren algo. No hay atrás un estudio de mercado. En algunos hay una gran. Escuchame, la editorial para la que yo trabajo es la editorial que publica Nippur y Dawaya, que son los dos grandes productos de Columba. Indistinguible. Por indistinguible entiendo que a veces me decían, sí, mirá, yo escribo una carta a Italia diciendo, yo podría trabajar con ustedes. Y me contestan, mire, hace años que usted por derecho propio trabaja acá. Y la carta sigue y dice, ¿se acuerda de la historieta tal que hizo para Columba? Sí, háganos un igual para nosotros. ¿Entendés por qué digo indistinguibles?
Claro.
Me pidió lo mismo. Y de hecho, fíjate que en algún momento Argentina, Columba, intentó publicar cosas de Italia y no recordó que en Italia el desnudo femenino era cotidiano. Cuando publicaron cosas con desnudo femenino acá, el lector de Columba les escribía puteándolos. Claro, no, equivocaste el código. En Italia, una mujer desnuda con un rifle en un techo, acá generó un Cybersix. Cuando intentan publicar Cybersix acá, la gente mira pornografía. No, ahora cuántas películas hay de mujeres desnudas con rifles. Montones. De hecho, hay una especialidad que se llama la doble de tetas. O sea, la teta que vos ves no es la de la actriz, es la de una doble. Y allá nadie se le mueve un pelo. Y sin embargo, fíjate, eran esas diferencias de códigos. Pero lo demás, esa temática que se funda con Oesterheld, con Wood y con Grassi, de ese tipo de relato que tiene un fuste literario humilde, pequeño, no vamos a decir boludeces, pegó mucho. Pegó mucho. Y eso les gusta, eso lo quieren, eso lo recuerdan. De hecho, a mí me pasa a veces. Cuando tengo el ego bajo, me meto en internet y encuentro análisis críticos de España de mis historias. Y lo que les gusta de mis historias, ellos no lo saben, es lo argentinas que son. Lo argentinas que son. Porque son un relato que se mezcla con Martín Fierro. Y a ver, siempre salvando la diferencia, relatos salvajes son un montón de historietas.
Sí.
Relatos salvajes. Es ese relato demente argentino. Yo estaba en el cine cagándome de risa y diciendo, escribí dos como esa, hice dos como aquella. Ah, ¿quién te cree que soy? Soy un tipo que escribe historietas de los 17 años y tiene 67. Nunca dejé de escribir. A veces una historieta por mes, a veces 20. ¿No se entiende? Y yo por un problema de profesional. Trataba de no escribir lo que no se iba a publicar. Sí, ahora tengo unas cuantas cosas escritas que no se publicaron, por falta de dibujante, por falta de editor. Pero tener 20 de esas cosas después de 50 años, y la verdad que lo hice bastante bien. Entonces, no.
Y es
Porque es
poco.
peligroso. Claro, es peligroso. Ese relato que te queda en el cajón te va comiendo. Yo me acuerdo de un estudiante que tenía, porque yo he escrito novelas. ¿Cuántas novelas? Cinco. ¿Dónde están? En un cajón. Entonces vos no escribiste novelas. Vos tenés unos textos que cuando se publiquen veremos si son novelas o no. Porque acordate, el editor, que es un animal muy parecido al ser humano, es el primero que va a decir, funciona o no funciona. Pero luego es el lector el que decide si vos hiciste algo o no. Fíjate la cantidad de películas que en su momento fueron una garcha y ahora son de culto. Bueno, encontraron a su público. Y ahora son cine. Antes eran, yo pienso en este loco plan del espacio, plan 9 del espacio exterior, ¿te acordás? Ed Wood
Sí.
era. Bueno, ese demente recién ahora encuentra a su público. Mientras tanto era un demente con una cámara. Pum, lo siento, pero punto.
Nada más el lector o el que ve la película, este último paso, es el que completa también la historieta o la historia, porque si
Y en
vos haces una
historieta.
historia y nadie la ve, ¿para qué la haces, no?
Claro. No, y aunque sigas todas las reglas del arte, si nadie la vio, no la contaste. Digamos, imaginemos que yo la descubro, que ustedes dónde están, y yo he estado hablando solo frente al monitor. No me comuniqué. No sé qué hice, pero no me comuniqué. La historieta en particular, el lector es central porque el lector tiene que decodificar los dibujos y el texto, que el texto es de varios tipos, no es un único texto, hay un relator. Fíjate que la historieta tiene telepatía unidireccional. Salvo en la novela, vos no sabés lo que piensan los personajes si no te lo dicen. Nosotros tenemos el globo de pensamiento. Fíjate que en la historieta vos tenés el globo de diálogo, que puede ser susurro o grito, el globo de pensamiento, el texto del relator y puede haber un texto vertical que es un relator omnisciente. Se mezclan cinco voces más el dibujo, está la onomatopeya también, que es Entonces, o en
El
lectura.
sonido, la representación del sonido.
Claro, pero fíjate que es la representación gráfica del sonido. Es un juego. Yo conozco gente, mi tía, que no puede leer historietas porque no logra enganchar el código. ¿Se entiende? Ella recién puede leer algún cuento mío, pero no puede leer la historieta porque no engancha el código. Entonces, ese lector es el. A mí me ha pasado varias veces, una vez en especial, estábamos tomando unos mates con unos amigos y se ponen a hablar de un dipullo. ¡Pah! ¡Qué buena historia! Digo, me dice, che, boludo, la escribiste vos. Me dice, claro, yo la escribo, la gozo y me la olvido, y ellos la decodifican y la hacen propia. Porque fíjate que estaba el autor ahí tomando mate y se embalaron a charlar entre ellos. Y cuando yo dije que era historia, me dijeron, che, boludo, la escribiste vos, y siguieron charlando entre ellos, porque ya era de ellos. Yo era un accidente. Yo
No,
era
y
el
la historia
tipo.
contada es la historia que hablamos al principio, la interpretación que ellos hicieron de esa historia y que vos también la
¿Ah?
escuchaste como nueva, porque ellos también tienen ese filtro de su propia realidad aplicada en esa historia.
Tan nueva que estaba a punto de afanármela y volver a escribirla. Así de nueva era.
Claro.
A ver, es muy interesante. Por eso yo suelo molestar mucho a mis estudiantes en las facultades. Traten de tener un pie en la ficción. Porque la ficción, a ver, ¿por qué a vos te gusta algo y no sabés por qué? Porque está conectando con algún contenido de tu inconsciente, con alguna forma particularmente tuya de ver el mundo. Estás conectando con eso. Por ejemplo, la cabeza del profesor no es casual en una cultura que da demasiada importancia a la racionalidad. Entonces, fíjate que puse la cabeza. Con lo cual suprimí el sexo, suprimí el poder, suprimí todo. Quedaron solo las estructuras lógicas. Y eso es un tema de nuestra cultura. ¿Por qué estamos tan enloquecidos con la inteligencia artificial? ¿Por qué es eso? Es una cabeza que ni cabeza tiene la inteligencia artificial, ¿se entiende? Es un sistema que imita de nosotros la racionalidad. Porque, a ver, los dos procesos que generan que una inteligencia artificial aprenda, son los mismos dos procesos que usa el cerebro. Es decir, las redes neurales. Entonces vos decís, che, bueno, pero son esos temas, el famoso viaje del héroe que está en todas las culturas, ¿no? El llamado, sale, la aventura, lo consigue, tiene que decidir si vuelve o no, vuelve y cambia el mundo. Todos los relatos son así, y la verdad que es un esquema muy básico. Sí, claro, si suelto una piedra, se cae. Y si estoy en órbita, el relato es por qué no se cae la piedra. Es decir, otra vez es sobre la propiedad de la piedra de caerse. Pero cuando vos una historia, viste esas películas que ves varias veces, esas series que ves varias veces, tocan algo tuyo. No son ellos, sos vos. Esa historieta que a vos te gusta habla de vos. Esa película habla de vos. Ese tema de rock habla de vos. Porque sin vos no hay. No sé, me habían preguntado algo o empecé a hablar solo, no me acuerdo.
Hablaste un ratito de Julio César. Sabemos que se
Sí.
va a reeditar este año por un sello, yo soy de Rosario, un sello rosarino justamente, la gente de Puro Cómic Ediciones. ¿Qué nos podés contar de aquella historieta que salió en la Ipur Magnum entre el 86 y el 87?
Mira, yo sé que a esta altura de la conversación me vas a creer. La verdad es que me acuerdo poco. Sea, sí me acuerdo que hice toda una investigación sobre. Y para que tengo una pequeña perlita que te va a gustar. Y haceme acordar. Cuando termine de hablar de Julio César, decime Espartaco. Investigué mucho, escribí, a mí me encanta la novela histórica, escribí mucho y vi que a la gente le empezaba a gustar. Entonces un día le pregunto, che, ¿por qué les gusta? ¿No te das cuenta, pelotudo? No contás la historia de Julio César, contás la historia de los que lo enfrentan. Contás a César como el emperador y a los que le hacen fuerza en contra. Ah, eso hice. Sí. Una vez hice una historia de apaches y escucho, cuando llego el último episodio, escucho que un editor de Columba le dice al otro, acá trajo Ferrari la historieta donde ganan los peronistas. Y era una historieta inspirada en un alzamiento, se llama Leyenda Apache, en un alzamiento apache con un borracho. Un alzamiento de un borracho. Y los tipos le decían, Espartaco. Bah, tomá, Espartaco. Espartaco, digo. Bueno. Vea la novela, una novela, Howard Fast. ¡Wow! La adapto. Cuando Columba le pide los derechos a Howard Fast, ya con todo asegurado, ya sabían que el guión se fundía, Howard Fast dice: ustedes son un país fascista, no se los vendo.
¿Y ahora?
Yo me senté y dije: está bien, no me lo vendas, pero ¿sabes cuál es el problema, mi amor? Espartaco es un personaje histórico. Vos solo creaste este personaje. Con lo cual, dejé la novela y me puse a averiguar la historia de Espartaco. Y encontré las tres versiones: la española, la italiana y la inglesa. Para los ingleses era un ladrón y asesino. Para los italianos, un personaje histórico. Para los españoles, era un héroe revolucionario. Con lo cual, hice mi versión de Espartaco. Y la editorial la compró y la publicó. Y muchos años después, hice mi versión del amigo de Espartaco. Le vendí Espartaco a una editorial supuestamente de derecha tres veces. Una vez no la pudieron publicar y la otra dos veces ahí salió. Y yo calladito acá poniendo acá. Pues yo tenía un truco. Si yo quería poner una escena muy cruda, antes tiraba algo para que el editor me dijera esto de ninguna manera. Entonces, en la negociación, yo cedía lo que ya había puesto para perder y conservaba lo otro. Y funcionaba. Y encima, a medida que yo empezaba a crecer en la editorial, los editores me querían controlar más. Entonces, una vez, esto te juro que te quedes ciego vos, que es cierto. 9 de la noche llama el editor: Ferrari, hay un error imperdonable en esta historieta. La pistola hace clac cuando se descarga, ¿sí? Hacen track, no clac. Bueno, poné track, ¿qué te puedo decir? Ese era el nivel de locura. Y otra vez llego, y mis amigos me decían: che, ¿cómo vas a escribir? Hombre de gimnasio, qué sé yo, ¿cómo vas a escribir esto? Entonces digo: che, ¿qué pasó con el episodio tal? No, porque pusiste algo muy loco, que lo hiere y el tipo cae y se sientan y hablan. Entonces agregó un cuadrito que decía: por suerte tomé un sedante antes de venir a pelear porque entonces no me duele. ¿Me explicás quién va a pelear con cuchillo tomando un sedante antes? Pero aparte hacían cosas. Me acuerdo de un episodio de Holbeck que el personaje cree que está siendo invadido y en rigor es un circo intergaláctico. ¿Entiendes? Entonces termina que cuando él va a atacar la fortaleza se da cuenta que lo que él venía confundiendo con invasores era un circo. Entonces se sienta con su amigo a ver el circo. Le agregaron un texto así, diciendo que era una invasión, pero que tenía un servomecanismo que hacía que pareciera un circo. Me cagaron la historia de principio a fin. Yo pensaba: servomecanismo. Eso es lo que abre y cierra las puertas. Un servomecanismo no produce imágenes. En todo caso, controla el proyector de las. Pero bueno, eso vos te enterabas cuando ya lo habían publicado. Cuando ya había salido y ya te habían enterado. Ya está. Después tenía un dibujante que le parecía que mi personaje era demasiado perfecto. Entonces, cuando miro, cuando está en la casa, me hace un montón de botellas tiradas por el piso, para dar a entender que era alcohólico. El problema es que el personaje era neurocirujano.
Claro, sí, tú no
Pregúntame,
podría.
¿querés un vicio? Te pongo un vicio, pero no una doctora alcohólica. Entonces, la escena donde ella tenía que atender el teléfono estaba en bola, con una botella en la mano y una botella vacía. El relato no decía nada y el lector decía: ¿y se dejan operar por esta borracha de mierda? Era muy extraño todo, muy raro todo. Pero bueno, a ver, pará, pará. Y funcionó. ¿Entiendes? No pasó que los lectores dijeran: no, qué sé yo. Evidentemente nuestros lectores son mejores que nosotros, qué sé yo. No sé. De golpe se me ocurre eso.
Perdonan más cosas.
No, no. O logran darle sentido a más cosas, ¿entiendes? Porque a lo mejor ellos dijeron: sí, qué sé yo. Por ahí se recupera bien. ¿Se entiende? Logran darle sentido.
Hizo una
Ahí, ahí,
fiesta.
ahí. No, es la noción de fiesta. Vos sabés que, digamos, se te permite suspender el principio de realidad, pero no te podés cagar en el principio de verosimilitud. tiene que estar bien contado, tiene que ser creíble, pero es un canguro que habla. Pero mirá las cosas inteligentes que dice. Dice las cosas que aprendería un canguro. No habla como las cosas que aprendería un gato. Eso es lo verosímil, ¿se entiende? Que un canguro hable de mi embarazo es una ridiculez porque el embarazo termina en el marsupio, afuera. Entonces, el razonamiento de maternidad del canguro no puede ser el de un mamífero. Los canguros no hablan, sí, pero este habla como canguro. ¿Se entiende? Esa es un poco la idea. Los editores a veces pecan y quieren que respetes la realidad. En la realidad no hay aventuras. Y cuando las hay suelen terminar en tragedia, ¿se entiende? No me jodas. Entonces, bueno, verosimilitud y sí, que sea un relato que se sostenga, que no se contradiga, que no esté no sé si se acuerdan de ese episodio de Los Simpson, que los nerds le marcan los errores en la serie y el personaje grita, lo hizo un brujo. Esas series donde los brujos hacen todo, me pudren porque no hay verosimilitud. Es como dice el de te lo resumo así nomás, va a hacer cosas que sirven a la trama. O sea, en algún momento va a ser algo. Miren, yo era chiquito y iba a ver películas de machista, esa película italiana de tipos todo musculoso, que ahora vos te das cuenta que eran levemente gay esa película, pero en aquel momento no lo sabíamos. Y en un momento dado los agarran todos y los meten en una cárcel. Y aparece un enano con una antorcha prendiendo fuego una mecha de dinamita, Imperio Romano. Y el enano dice, para sacarlos de acá haría falta una bomba atómica. Pero como la bomba atómica no se había inventado, usó la pólvora. Y yo pensaba que tampoco se había inventado. ¿Se entiende? Entonces, si vos vas a echar mano de lo que sea, no me interesa el relato. Porque entonces no hay peripecia. El héroe o sus amigos no van a hacer nada, porque llegado el momento uno va a decir, ¡sucundrule! Y se arregló todo. Decís sucundrule en el cuadrito 2 y pasemos a otra cosa, ¿se entiende? Si vas a decir sucundrule, decilo rápido, así pasa la siguiente historia. Otra cosa es si no vas a decir sucundrule y lo que tenés es una cuchara en la espalda y adelante dos SS arma en mano. Ahí te quiero ver. Bueno, si sacás la cuchara y decís sucundrule, te podés ir a la puta que te parió. Así, así de fácil.
Y sí, si no, no hay conflicto, no hay historia. Si no hay conflicto, no hay historia, y si no hay historia, no, ¿para qué la escribo?
A propósito de esto, y me das pie con este paso de humor, si se quiere, ¿qué recordás de Pepe Sánchez, que lo escribiste y mucho?
Pepe Sánchez era muy divertido. Pepe Sánchez, mi novio y yo. Pepe Sánchez era muy divertido porque Robin viajaba por cualquier parte. Entonces Columba levantaba el teléfono y me decía, Ricardo, no tenemos Pepe Sánchez para este mes. Entonces yo hice una especie de pacto conmigo. Yo descubrí que Robin parodiaba películas. Entonces era muy complicado, porque yo por ahí hacía una parodia y después venía una parodia de él. Entonces yo parodiaba series. Entonces cuando voy a hacer un Pepe Sánchez que parodia una serie de televisión, es mío. Si parodia una película, es de Robin. No importa, después apareció un nombre. Y un día me pasó algo curioso. Estaba por dar una conferencia de comportamiento animal en la Universidad de Tucumán, que estaba publicando en esos tiempos Pepe Sánchez en el diario. Y viene una persona de la limpieza y me dice, doctor, ¿sí? Digo, ¿cuándo sale el próximo Pepe Sánchez? No tengo idea, hermana. Fue una cosa muy extraña. Digamos, durante mucho tiempo yo creí que viviendo con los dos mundos disyuntos, no, están muy conectados, son muy imaginativos también en ciencia. Y después los terminé mezclando y me divierto, pero ese fue el día que se me vino. Yo estaba a punto de empezar a hablar de no sé qué poronga, de no sé qué vino, y sale la tipa y dice, ¿cuándo sale Pepe Sánchez? No, no sé, no te mire. Fue muy divertido. Fue muy divertido. Y después mi novio y yo también, era muy interesante. En mi novia y yo inserté un personaje que era Ferrati, que era yo de estudiante. Y en mi novia y yo hay una historieta que se llama De Examen, que es la que escribí el día siguiente que me recibí. Yo fui estudiante casi crónico y en esa historieta están las mayores pelotudeces que hice como estudiante. Y se sostiene como relato. Fue una forma de exorcizar. Se sostiene como relato.
Qué divertido.
Sí, aparte teniendo un socio de Carlos Bog, nada más y nada menos, que imagino que también potenciaba las ideas tuyas a nivel gráfico.
La idea de cualquiera. El tipo tenía lo suyo, ¿eh? Porque, por ejemplo, él consideraba que yo, él lo dijo públicamente, yo no podía escribir si no me daban la idea. ¿Por qué dijo eso? Porque él un día me dijo, tendrías que investigar un tal Hermann. Hermann fue un rebelde alemán contra los romanos. Me investigué, me gustó esa historieta, y a partir de él empezó a creer que si no me decían a mí la idea, yo no escribía. Yo alguna vez di guión de historieta en la Universidad de Palermo y los estudiantes me decían, ¿y usted no usará nuestras ideas? Tus ideas son una porquería. Uno había copiado el Pato Donald y otro había copiado Batman, ¿viste? No, mira, primero es plástico, o sea, voy en cana. Y es complicado. Yo me doy cuenta que seguir distinguiendo qué es ficción y qué no lo es me permite estar ordenado y seguir siendo creativo. Porque fíjate que soy sin pretensiones, yo no me acuerdo lo que hice. A mí me sorprende mucho cuando de golpe encuentro un crítico o una persona. Me pasó en una charla sobre historieta que una persona, cuando yo decía, yo una vez escribí una historieta y de fondo gritaba, ni puro Magnum, 17 páginas, 12 a 14, y después me lo trajo después y me dice, fanático tuyo, era un tipo que conocía toda mi obra. Yo me quedé así, no sabía qué hacer con ese pobre tipo. Y fue genial ver que él había disfrutado, pero había disfrutado más que yo. Y yo disfruto escribiendo. O sea, yo literalmente lo hago para mí y me debo parecer mucho a los demás porque mucho de los demás le gusta. O por lo menos le gustaba cuando existía Columba. Ahora no tengo la menor idea.
Yo creo que sí les gusta, porque si no, no te seguirías publicando.
Yo,
Creo que con
mirá,
eso no hay.
y yo, digamos, eso es una cosa que me ha sorprendido muy gratamente post pandemia. De golpe empiezo a ver, digo, pero esto yo lo escribí, ¿y por qué está? ¿Y por qué hay gente interesada? ¿Y por qué se vende? Y digo, mejor me voy a ver algo en la tele y después escribo algo, porque son preguntas cansadoras y no tengo ganas de contestarlas.
Aunque no es necesario tampoco, o sea, mientras vos lo
No.
disfrutes y se siga publicando, ya está, y te
Exacto.
paguen.
Inclusive yo tengo un. Esto es así, ¿eh? Yo te escribo una historieta en 4 horas. Sí, está bien. Puedo estar pensando un montón de días, documentándome, pero yo me siento y sale. Y son 4 horas porque me paro varias veces a tomar café y a tratar de elaborar mejor algo. Soy infernalmente rápido. Es algo vital, algo concreto. ¡Pac! Sale.
Claro, pero porque tenés toda esta estructura que contaste antes de armar el plot y tener toda la bibliografía y todo lo que
Y
investigaste
además de
antes, eso.
experiencia, pensá que yo estoy.
Y la
La última
experiencia.
vez que hice la cuenta, yo había escrito 2.000 historietas. Una vez un editor, por pedido de alguien, me quitaban un personaje. Porque no ha terminado de captar el personaje. Cuando me lo quitaron, yo ya había escrito 78 libros de ese personaje. Si no lo capto yo, no lo capta nadie, mi amor, discúlpame. Decime que no te gusta y yo chapó y a otra cosa.
¿Y sos
Muy divertido.
metódico? ¿Tenés un horario, una rutina de
No, no,
escritura?
no. No, no, no. No antes, cuando trabajaba casi como periodista, que había que entregar 13, 12, 11, 15 historietas a Columba, sí. Ahora lo dejo que fluya y me divierto. Sí me doy cuenta que en las mañanas estás más creativo. Sí me doy cuenta que en la mañana, buen café. Pero si no se te ocurre en la mañana, deja el café, boludea y volvé. Digamos, cuando te corren porque de eso depende el pan. Mirá, hay dos series, Von Lowenstein y esta que te cuento, Leyenda Apache, que un mes me doy cuenta que no alcanzo a vender las historietas que necesitaba para morfar. Entonces, pongo mal la cinta de la impresora. Y mando dos supuestas historietas que se habían imprimido mal. Y las escribo después. Después de la fecha, de cierre. Von Lowenstein tuve que pelearme con el editor porque no me la dejaba terminar. Era la historia de un inmigrante alemán que llegaba a América del Norte por la guerra. No me la dejaba terminar. Y Leyenda Apache dio lugar a varias historietas de vaqueros, entre ellos Sioux, que es la biografía de Caballo Loco. Y fue así, no llegaba, hice esa pelotudez, ¿se entiende? Porque ahora no, ahora este verano tenía ganas de escribir cómo sería Nippur de viejo. Por supuesto, no se puede publicar, porque no tengo los derechos de Nippur. Pero investigué la estructura de las escuelas sumerias, la forma de escribir, cómo se preparaban las tablillas, cómo se escribía en ella, cómo eran las realezas sumerias, cómo era la relación entre los sumerios y los padres, cómo se tomaba cerveza, se ponía una vasija y todo el mundo tenía una pajita con un tubito de cobre en la punta. ¿Sabés cómo me divertí para escribir esas cuatro historietas de mierda? Averigüé cómo eran las putas sumerias y qué decían, porque todo eso está escrito. Así que no la querés publicar, no me importa. Literalmente no me importa.
Qué lindo tener ese disfrute, la verdad.
Yo
Y mantenerlo con los años.
a esta edad, yo estoy en una situación muy delicada, soy docente en las universidades nacionales, yo no sé si en mayo tengo trabajo, pero ¿sabes qué? Sigo sin quejarme. Quise ser científico, soy científico. Quise ser escritor, soy escritor. Váyanse a cagar todos en bloque. Y mientras ustedes van, yo voy a escribir una historieta de ese viaje que hacen ustedes.
Ya está, yo cierro con eso.
Dale, okay. Bueno, che, la pasé muy
Bueno.
bien. Si alguna vez se les ocurre otra cosa, cuenten conmigo.
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas
Te
gracias.
agradezco yo por el tiempo y la
No.
verdad, una charla que podría seguir horas y horas porque
Sí.
me encantan las cosas que contás. Así que, bueno, muchas gracias y espero que nos hablemos pronto y te tengamos de nuevo en la editorial con otra publicación y sigamos en contacto artístico por lo menos. Así
Así que
que, y
hasta
bueno,
luego.
gracias Mariano también y muchas gracias. Hasta luego.
Un placer.
Un placer. Para mí también.
Igualmente.